Red Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes, como todos los días nos da mucho gusto que nos acompañe en esta que es la tercera emisión de Línea en Alta Tensión para compartir con usted la información y el análisis de los temas más relevantes del Estado de México, del país y del mundo. Y esto es parte de lo que tendremos aquí en unos instantes. Son 9 los muertos y al menos 41 heridos. Resultado del choque de un ferrocarril de carga con un autobús de pasajeros que intentó ganarle el paso en la carretera Tlacomulco-El Oro en el Estado de México. 28 heridos es el saldo de una explosión de pirotecnia en la comunidad de San Sebastián, Xolalpan, en Teotihuacán, también en el Estado de México. Y son ya 14 los detenidos, incluidos el vicealmirante Manuel Farías, sobrino del exsecretario de Marina Rafael Ojeda. Su otro hermano está prófugo por su presunto involucramiento en una red de huachicol fiscal en Tampico, Tamaulipas y en otras entidades de la República Mexicana. ¿Cuáles son las afectaciones al fisco precisamente por el huachicol fiscal que genera esta actividad ilícita? Sobre ello conversaremos con Montserrat Aldave, economista del ITAM. 21 toneladas de metanfetamina son aseguradas por la Secretaría de Marina tras el desmantelamiento de dos laboratorios clandestinos en Carricitos, Durango. Este fin de semana, más de 100 fragmentos óseos fueron localizados en el Ajusco por 10 colectivos de búsqueda durante la segunda búsqueda intermetropolitana. Alrededor de 50 inmuebles fueron asegurados este fin de semana por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en el marco de la operación Restitución. Con más de 150 mil participantes en 78 lugares distintos, el Estado de México rompió el récord Guinness del mayor número de personas recolectando basura. Carlitos Alcaraz, el tenista español, se consagra por segunda ocasión como campeón del Abierto de los Estados Unidos tras una final pues que sonaba como más pareja, pero finalmente se impuso fácilmente a Jannik Sinner. En la rama femenil, Arina Sabalenka, la bielorrusa, pues repite como campeona del Abierto de los Estados Unidos, derrota a la estadounidense de origen ruso Amanda Anisimova y es la primera mujer desde Serena Williams en ganar el Abierto de Estados Unidos en 2 años consecutivos. Rusia ataca por primera vez el edificio del gabinete sede del gobierno de Ucrania en una ola de bombardeos masivos que es la más cruenta, la más intensa desde que inició la guerra hace ya más de 3 años y medio. Más de 800 drones y cerca de 19 misiles atacaron Ucrania este fin de semana. Todo esto y más aquí en unos instantes. Bien, pues ya está listo todo el equipo de esta que es la tercera emisión de Línea de Alta Tensión para compartir con usted lo más relevante de hoy, lunes 8 de septiembre. Recuerde que nos puede seguir a través de nuestras frecuencias en Toluca 98.9, Valle de Bravo 93.5 y Atlacomulco 104.7 en el Estado de México, en el 97.1 en Tulancingo, Hidalgo, en Guadalajara, Jalisco en el 1510 del AM y en Querétaro Capital en el 103.1 y San Juan del Río Querétaro en 93.1. Estamos también en todas nuestras redes y plataformas en www.milet.com, en la aplicación gratuita de Radio Milet, en Facebook Live y posteriormente nos puede usted escuchar o descargar en Spotify. Y bueno, pues como todos los días iniciamos con una pregunta para que participe con nosotros en nuestra línea de WhatsApp, nos dé sus comentarios, nos envíe sus mensajes de texto o grabados. La pregunta es, ¿qué resultados podemos esperar del esquema cero impunidad respecto al tráfico de hidrocarburos? ¿Qué podemos esperar para pues que se combata de manera frontal y no como en la época de López Obrador, que se la pasaba mintiendo un día sí y otro también, de que ya se había acabado el huachicol, que no había corrupción, y cada vez brotan más casos precisamente, y alto nivel, ¿eh? No estamos hablando de personajes menores, estamos hablando ahora ya de marinos cercanos al exsecretario de la Marina. ¿Recuerda usted cuando López Obrador desapareció la Policía Federal porque dijo que todos eran corruptos? Cuando había muy buenos elementos, personal de carrera que llevaba muchos años preparándose con eficiencia. Y recordará usted que dijo que ponía al ejército y a la marina al frente de los aeropuertos, de las aduanas, de los puertos, de administrar el Tren Maya, operar el Tren Maya, que porque según ellos eran incorruptibles. Pues ya sabemos que no, porque pues cuando los ponen en donde hay, con tantas tentaciones, pues muchos, imagínense, manejan miles de millones de pesos, y muchos de ellos han enriquecido, y lo saben los altos mandos, y lo sabía López Obrador, pero para no dañar a su movimiento, pues no lo aceptaba, y según él, ya se había acabado la corrupción, se había acabado la impunidad, lo cual es completamente falso. Y hoy, pues en el estiercolero en el que dejó su gobierno, pues cada día surgen casos, más casos de corrupción. Así es que denos sus comentarios al 5572-1140. Y esto, vamos a hablar de esto un poco más adelante, pero por lo pronto vamos con Ariel Ruiz, porque hay 9 muertos y 41 heridos. Pero bueno, me dicen que está primero Viridiana, vamos con Viridiana Ruiz, porque también hay heridos, casi 30, a causa de una explosión, una más, ya sabe usted, de cohetones, de pirotecnia. ¿En dónde más? Bueno, pues en el Estado de México, ahora en San Sebastián, Xolalalpan, municipio de Teotihuacán.
La tarde de este domingo, una explosión de pirotecnia en la comunidad de San Sebastián Xolalpan, en Teotihuacán, dejó 28 personas heridas, según cifras de Protección Civil. El incidente ocurrió durante un recibimiento de imágenes religiosas en el campo de fútbol de la localidad, donde se congregaban habitantes y visitantes para la festividad de la Divina Infantita. De acuerdo con versiones preliminares, una rueda de castillo no logró elevarse y explotó en la parte inferior, mientras que un abanico de cohetes estalló sobre la multitud, causando múltiples lesiones. El estallido provocó una rápida movilización de cuerpos de emergencia en la zona. Ambulancias de la Cruz Roja de los municipios de Teotihuacán, San Martín de las Pirámides y Otumba trasladaron a los heridos a hospitales cercanos. Autoridades locales continúan investigando las causas del accidente y supervisan la atención médica de las víctimas. Informó para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Bueno, ahora sí vamos contigo, Ariel, para que nos des el saldo de muertos y heridos. Pues en un accidente como muchos otros que se puede haber evitado por la tontería de un conductor de un autobús de pasajeros que intentó ganarle el paso al tren en la carretera Tlacomulco-El Oro.
La mañana de este lunes, un tren de carga impactó contra un autobús de pasajeros de doble piso en la carretera Tlacomulco-El Oro a la altura de la zona industrial. El vehículo de la línea Herradura de Plata transportaba a medio centenar de personas con destino a la Ciudad de México cuando ocurrió el incidente. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado de México, el saldo preliminar es de 9 personas fallecidas y 41 heridas, varias de ellas en estado crítico. Las víctimas fueron trasladadas a hospitales de Tlacomulco, San Felipe del Progreso y clínicas privadas cercanas, mientras que el tránsito en la zona se mantuvo cerrado por las maniobras de rescate y peritaje. En las labores de participación de Coordinación General de Protección Civil, Cruz Roja, Guardia Nacional, Policía Estatal, así como cuerpos de emergencia de municipios vecinos. Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer las causas del accidente y recomiendan a los automovilistas utilizar vías alternas. Informó para Noticias Milet, Ariel Ruiz.
Y bueno, pues mire, la bomba política estalló este fin de semana cuando Omar García Harfuch y otras autoridades, en una conferencia de prensa, dan a conocer que hay 14 personas detenidas entre empresarios, pero sobre todo entre funcionarios públicos como son marinos. Estamos hablando no solo de marinos de un rango de bajo nivel, sino que estamos hablando de marinos que tienen el rango de vicealmirante. Y no solo eso, que demostrarían también de alguna manera el nepotismo en la Secretaría de Marina, porque estas personas que son mencionadas, una de las cuales ya fue detenida, y su hermano que está prófugo, resulta que son parientes políticos, se dice que son sobrinos del anterior secretario de la Marina, de Rafael Ojeda. Y ellos estarían involucrados en el tráfico de combustible del huachicol fiscal. De esto vamos a hablar más adelante, qué significa, qué implicaciones tiene. Recordemos que en el puerto de Altamira, en Tamaulipas, se decomisaron, si mal no recuerdo, 10 millones de litros de combustible que habían llegado a México en un buque, que habían sido descargados en pipas, en carros tanque, y después transportados en ferrocarril. Y luego vino otro decomiso muy importante en un depósito en Ensenada, Baja California. Y luego hubo otro más. Y cuando ya empezaron a seguirle la pista, pues resulta que estar, como ya se sabía, porque esto no sucede nada más por arte de magia. Aquí le hemos dicho que para que esto suceda tiene que haber una red de corrupción entre empresarios, entre agentes aduanales y, por supuesto, los que vigilan los puertos marítimos, que en este caso son marinos. ¿Qué se sabe? Que para que pudieran llegar estos barcos y descargar su combustible que había sido ingresado de manera ilegal a México, reportándolos como una serie de aditamentos para fabricar aceites o lubricantes, pero en realidad es gasolina, que esa gasolina después se vende en las gasolinerías o se les entrega directamente a grandes empresas que utilizan combustibles, o simplemente son vendidos en las carreteras y en la vía pública. Estos grandes decomisos llevaron a la unidad de inteligencia de la Secretaría de Seguridad, que comanda García Harfus, a seguir la pista y ubicar quiénes eran los involucrados, repito, tanto empresarios como funcionarios de aduanas, como responsables de que se revisaran los cargamentos en los puertos marítimos a cargo de la Marina. Y pues de esta manera se da con esta red, todavía faltan muchos, me imagino, y esto viene operando desde el año pasado, por lo menos en tiempos de López Obrador. Y aquí hay muchas preguntas que hacerse. El secretario Ojeda, el titular de la Marina, el almirante, no sabía que sus parientes estaban involucrados. Gertz Manero, para tratar de protegerlo, porque no veo otra cosa más que protección por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum, dice que él presentó un reporte, un informe. A ver, no nos hagamos tontos, la Secretaría de Marina tiene su propia área de inteligencia, y en los regímenes castrenses, militares, se conoce muy bien todas las operaciones que hacen sus involucrados o todos sus miembros. Yo no creo que el secretario de Marina no supiera, y el que haya presentado una denuncia en la Fiscalía General no lo exime. Además, hay que recordar que otro marino, otro mando alto, cuando le informa y le manda una carta al almirante Ojeda, le dice que está operando esta red de huachicol, y después a este personaje lo matan en Colima. Es gravísimo todo lo que ha sucedido. No me vengan con que el exsecretario de Marina, el almirante Ojeda, no sabía. Y más arriba, no decía López Obrador que todos los negocios de corrupción que se hacen en el gobierno federal se saben o cuentan con el visto bueno del presidente? ¿No decía eso López Obrador? Y ahora quieren proteger a la Marina y al secretario. Claro, no todos están involucrados ni todos son corruptos, pero es evidente que hay una intención de proteger al exsecretario de Marina. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con todo este tema que da para mucho.
En sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles, soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este lunes, inicio de semana, 8 de septiembre del 2025. Anuncian el banderazo de salida para el tren Saltillo-Nuevo León-Laredo. Esta semana vamos a dar el banderazo de salida del tren Saltillo-Nuevo Laredo, dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. En más información, marchan en Culiacán, Sinaloa, contra la escalada de violencia en la entidad. Bajo la consigna de Ya Basta, este movimiento protestó este fin de semana. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. En el Estado de México, rompe récord Guinness. Y se reconoció a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, a Ecatepec, por este récord Guinness obtenido por la jornada de limpieza. En información internacional, el partido de Milei sufre contundente derrota en las elecciones provinciales allá en Buenos Aires.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, pues ya estamos de regreso, son las 3 de la tarde, 15 horas 22 minutos, tiempo del centro, mismo horario en Toluca, la capital del Estado de México, por supuesto en todo el Estado y en la capital de la República Mexicana. Decíamos que la bomba estalló el sábado. ¿Por qué el sábado y no el lunes? ¿Por qué? Pues porque el lunes, si lo hubieran soltado en la mañanera, esto hubiera tenido un impacto mayor. Pero lo hacen en una conferencia de prensa el sábado, sin la presencia de la presidenta. Sí está Gertz Manero, está el secretario de Marina, está el secretario de Seguridad García Harfuch, pero ahí ya hay una intencionalidad en cuanto al impacto que puede tener la noticia. ¿Por qué lo hacen en fin de semana y no entre semana? Ahí hay otra pregunta importante. Casualmente lo hacen unos días después de que se fue Marco Rubio. ¿Tuvo algo que ver Marco Rubio? Esto sirvió para mostrarle nuevamente que el gobierno mexicano sí está luchando contra la corrupción y el huachicol. Pues hay muchas preguntas que ojalá nos pudieran contestar. Pero antes de escuchar lo que sucedió, vamos a escuchar lo que decía López Obrador cuando era presidente. ¿Por qué? Porque con tal de atacar siempre a Felipe Calderón o a Peña Nieto o a Fox, decía lo siguiente.
Todos los negocios jugosos que se hacen en el país, negocios de corrupción, llevan el visto bueno del presidente de la República. Para que esto quede claro.
Bueno, pues para que esto quede claro. Y por eso se lo pongo, porque López Obrador sabía, si se aplica a su máxima, pues entonces él estaba enterado, él dio el visto bueno. Y si no, entonces, ¿qué? ¿Le veían la cara? ¿O si sí sabía si hacía tonto? Como con el tema de Segalmex, con el tema de las medicinas, el tema de la salud. Por cierto, se murió un comunicador o un generador de contenidos muy proclive a Morena, que siempre defendía que no hubiera medicinas, que no hubiera servicios de salud. ¿Y qué cree? Pues al pobre le dio un infarto, llegó a un hospital del Seguro Social. Él mismo reportó en sus redes que no lo estaban atendiendo, que no tenían los cuidados necesarios. Martín Arellano, se lo llevaron a otro lugar, ahí lo estabilizaron y cuando regresó al Seguro Social se murió. Y pues esto nuevamente muestra que una cosa es la realidad y otra cosa es lo que digan. Y lo mismo aplica con el tema fiscal y el tema del huachicol. Ya no solo es el huachicol de perforar ductos para robarse el líquido, sino estamos hablando de a gran escala. Gasolina que se compra en Estados Unidos se exporta a México, se engaña su origen, se trae como si fuera otros productos y luego se vende. Y ahí están metidos muchísima gente. Vamos a escuchar cómo lo dio a conocer García Harfuch este sábado.
A partir de estas investigaciones y labores de vigilancia, se confirmó la existencia de una organización dedicada al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos, en la que estarían implicados principalmente empresarios y algunas autoridades. Con la información obtenida, tras meses de trabajo de gabinete y campo, se integraron carpetas de investigación. Con la Fiscalía General de la República se generaron los mandamientos judiciales correspondientes. Como resultado, en días recientes se realizaron despliegues operativos en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México, donde se ejecutaron las órdenes de aprehensión contra 3 empresarios, 5 marinos en activo, 1 en retiro y 5 exfuncionarios de aduanas identificados como Manuel Roberto N., Climaco N., Humberto Enrique N., Sergio N., Carlos de Jesús N., Fernando Ernesto N., Francisco Javier N., Éndira Xochil N., Perla Elizabeth N., Anatalia N., Ismael N., Anuar N., Héctor Manuel N. y José N., quienes participaron en esta red de contrabando de combustible que ha afectado la economía en miles de millones de pesos. Las personas detenidas se encuentran a disposición de las autoridades competentes y se colaborará de manera plena y transparente para que la investigación avance con total respeto al debido proceso para esclarecer responsabilidades.
Así lo informó el sábado Omar García Harfuch, porque el sábado y no el lunes, porque en fin de semana y no entre semana, bueno, pues quizá para que el impacto sea menor. Ahora, vamos a escuchar lo que dijo Gertz Manero. Él, de alguna manera, trata de proteger o exonerar al exsecretario de Marina, al almirante Ojeda, Rafael Ojeda, porque dice que él había presentado ya una denuncia. ¿Y qué pasó con esa denuncia? Vamos a escuchar. Bueno, en un momento lo vamos a escuchar. Si se presentó esa denuncia desde el sexenio o la administración anterior, ¿por qué no se investigó y solo hasta que se cambia de gobierno y García Harfuch toma las riendas de la Secretaría de Seguridad? Escuchemos ahora sí al fiscal general de la República.
Hace casi 2 años acudió ante la Fiscalía General de la República el entonces secretario de Marina y nos hizo saber de los problemas que tenía en varias áreas de esa institución. A partir de ese momento nosotros le pedimos que nos ayudara con las denuncias y con las pruebas de cuáles eran este tipo de irregularidades y cómo las íbamos a resolver. Se comenzó a hacer un trabajo muy profundo que fue avanzando a través del tiempo y que con la ayuda fundamentalmente de las áreas hacendarias, y hablo de la UIF, del SAT y de la Procuraduría Fiscal, fuimos obteniendo una cantidad enorme de información sobre conductas que trascendían la función propiamente de la institución para ir a actividades de personas individuales que estaban involucradas en presuntos. A esto se vino sumando todas las operaciones que se estaban haciendo tanto por la Marina como todas las Fuerzas Armadas y por nosotros mismos en el aspecto del en todo el país.
Pues es lo que dice Gertz Manero, perdón, pero a mí no me cuadra, yo no le creo. ¿Por qué? Porque cuando pasa algo dentro de la Marina o dentro del Ejército, o ahora dentro de la Guardia Nacional, lo investigan ellos tienen su propia unidad de inteligencia y tienen sus propios órganos de control y tienen sus propios órganos jurisdiccionales. No van y le cuentan al fiscal lo que está sucediendo. Ahora vuelvo a insistir, no sabía López Obrador, se hizo tonto, lo engañaron. ¿Usted cree que el almirante no sabía? ¿Usted cree que realmente fue y le dijo a Gertz Manero? Pues todo eso yo me imagino que trataron de guardarlo o de encubrirlo, porque además estamos hablando de familiares políticos directos, lo cual hablaría no solo de corrupción, sino también de nepotismo. Y todo esto en un sexenio en donde se dijo que ya se había acabado el huachicol, que ellos eran distintos, que no había corrupción, que no había impunidad, cuando hemos visto todo lo que ha sucedido con la corrupción de los militares en el AIFA, en el Tren Maya, con toda la corrupción que se dio en Dos Bocas, que se incrementó hasta en 3 ocasiones el precio original, todo lo que ha sucedido con el tema de los medicamentos, todo lo que pasó con el Insabi, lo que pasó en su principio con Segalmex y luego ahora con esta nueva empresa pública que la sustituyó. Es decir, una corrupción rampante y una impunidad tolerada por el propio gobierno, pero insoportable para los ciudadanos. Vamos contigo, Judith Santiago, tú tienes más sobre este tema.
Autoridades federales confirmaron la detención de 14 personas vinculadas a una red de huachicol fiscal en el puerto de Tampico, Tamaulipas, considerando uno de los aseguramientos más grandes en la historia reciente del robo de hidrocarburos. Entre los capturados figuran empresarios, funcionarios aduanales y marinos en activo y en retiro, incluido el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina Rafael Ojeda. El operativo inició tras la detención de un buque cargado con diésel de forma irregular que ingresó al puerto con un permiso temporal para transportar otra sustancia. De ahí partió una investigación de varios años que permitió a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de Seguridad identificar la estructura criminal y obtener órdenes de aprehensión. La Unidad de Inteligencia Financiera detectó movimientos atópicos como la compra de inmuebles, autos de lujo y pólizas millonarias, lo que reforzó la hipótesis de lavado de dinero. Además del decomiso, se aseguraron más de 15 millones de litros de combustible ilegal y se han solicitado al menos 200 órdenes de captura adicionales contra otros implicados en la red. Este caso se suma a los golpes más fuertes de 2025 contra el tráfico ilegal de combustible en Tamaulipas y marca un precedente en la lucha contra delitos complejos al involucrar tanto a actores civiles como a mandos de las Fuerzas Armadas en actividades ilícitas. Informó para Noticias Milet, Judith Santiago.
Bueno, pues vamos a ver hasta dónde llega. Como dice la presidenta, hoy en la mañanera señaló que se debe llegar hasta sus últimas consecuencias. Y yo le puedo asegurar que ahí hay políticos, y es hasta donde no han querido llegar. Siguen protegiendo, perdón usted, a los políticos. Y la pregunta es, ¿a dónde fue todo ese dinero? De acuerdo a lo que publica el diario Reforma, estos marinos que se mencionaban en la nota, la cabeza de ellos, el vicealmirante Roberto Farías, recibía 1.7 millones de pesos por cada huachibuque. Y de eso él le tenía que repartir a todos sus colaboradores, a todos sus cómplices. Él se quedaba con la mayor parte. Se habla de que dejó pasar 14 barcos y por ello obtuvo 24 millones de pesos, de los cuales pues entregó una cantidad menor. Él entregó cerca de 4.720.000 y él se quedó con 19 millones. O sea, ya sabe usted que el que reparte se queda con la mayor parte. O sea, ¿quiénes son los que daban ese dinero? ¿Quiénes son los importadores? ¿Quiénes son los aduanales? Y sobre todo, ¿a dónde iba a dar todo ese dinero? Muchos mal pensados, me incluyo, consideramos que buena parte de ese dinero iba a dar a las campañas políticas, ya sea a las precampañas o a las campañas. Porque qué casualidad que todo esto se da precisamente en estas épocas. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué sucede. Y en más sobre estos temas, fíjese, sale esta nota negativa en contra de algunos miembros de la Marina e inmediatamente dan a conocer una nota positiva como para, pues, como para emparejar el tablero, ¿no? Como para paliar un poco en términos de imagen, la presencia mediática. Se dio a conocer que la Marina, la Secretaría de Marina, desmanteló dos laboratorios clandestinos en Durango y decomisaron 21 toneladas de metanfetaminas. Viridiana Ruiz.
Personal de la Secretaría de Marina localizó y desmanteló dos laboratorios clandestinos en el poblado Carricitos, en Durango. En el lugar fueron aseguradas aproximadamente 21 toneladas de metanfetaminas ya procesadas, junto con varios precursores químicos, entre ellos ácido clorhídrico, tolueno, sosa cáustica y cianuro de sodio. De acuerdo con el informe oficial, los laboratorios están vinculados al grupo delictivo conocido como Los Mayos, y esta incautación representa la más grande de producto terminado que ha realizado la Marina en los últimos años. Se estima que el volumen decomisado habría alcanzado más de 525 millones de dosis, con un valor superior a 6.500 millones de pesos. El operativo se llevó a cabo con apoyo de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones. Las autoridades informaron que se trata del segundo laboratorio de gran escala que se neutraliza durante este sexenio. El primero fue ubicado en Sonora en febrero de 2024. Informó para Noticias Milet Viridiana Ruiz.
Pues vamos a una pausa y al regresar vamos a hablar precisamente sobre los impactos a la hacienda pública por el contrabando de huachicol fiscal. Para esto estará con nosotros en unos minutos Montserrat Aldave, quien es economista por el ITAM y experta en temas fiscales. No se vayan.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Esta semana en la revista Milet, primer informe de Claudia Sheinbaum al frente de la Administración Federal. Defendió su gestión tras los primeros 11 meses de gobierno. Además, la presidenta de México se reunió con Marco Rubio. En tanto, México inicia nueva era del Poder Judicial. Por su parte, Clara Brugada anuncia en la Ciudad de México el Encuentro Internacional México por el Clima, Semana de Acción. En la información de carácter internacional, Estados Unidos ataca narcoembarcación. Las mejores fotografías, los mejores reportajes, usted los tiene semana a semana al alcance de su mano en la revista Milet, que ya está en circulación en todas las plataformas de Grupo Milet. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Bueno, pues ya estamos de regreso y antes de tomar el tema de los impactos del huachicol fiscal en la economía de nuestro país, vamos contigo, Julieta Mendoza, porque tú conversaste con la rectora de la Universidad Autónoma Mexiquense, Marta Patricia Zarza, sobre pues sus planes precisamente como la primera mujer rectora de esta casa de estudios.
El diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de...
A 53 días de asumir como la primera mujer en la rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México, Marta Patricia Zarza Delgado impulsa una estrategia de diálogo con la comunidad universitaria. En sus primeras semanas ha sostenido reuniones con asambleas estudiantiles y presentó el Plan de Acciones Inmediatas 140, con metas a cumplirse en menos de 5 meses. En entrevista exclusiva para Línea en Alta Tensión Matutino con Joel Morales Bravo de Super Estéreo Milet, Zarza destacó que su gestión busca la transformación institucional y un modelo de universidad reflexiva, crítica y viva. Anunció que el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2025-2029 se construirá a partir de foros abiertos y propuestas de estudiantes, docentes y administrativos, con el objetivo de descentralizar la visión de la UAMEX y fortalecer la presencia en todo el estado.
Tenemos la primera ponencia magistral para enmarcar justamente la línea de este Plan Rector de Desarrollo, y pues ya está abierta, como decía, la convocatoria desde la semana pasada para que la comunidad universitaria en su conjunto, estudiantes, académicos, administrativos, puedan dar propuestas e inscribirlas para presentarlas, ya sea en forma presencial en los diferentes foros que habrá para ello o en línea.
Con la finalidad de brindar certeza a la comunidad estudiantil y los espacios académicos sobre el seguimiento y atención a sus necesidades, la Universidad Autónoma del Estado de México desarrolló el sitio PAI 140, un instrumento para identificar y garantizar la atención y seguimiento a las necesidades prioritarias de la comunidad universitaria.
El programa de atención inmediata de 140 días que se generó a partir de todas las demandas estudiantiles en los diferentes espacios. Los 55 espacios están considerados justamente en el PAI y resume todas las solicitudes de la comunidad universitaria, principalmente emanadas de estas asambleas estudiantiles, y se establece la temporalidad de atención y el área que la va a atender, incluso cuáles son las áreas prioritarias que se están requiriendo, como puede ser la academia, cuestiones administrativas, de investigación o científicas, tecnológicas, en fin. Entonces, vienen planteadas las de acción inmediata, que son las de estos 140 días, después a mediano plazo y a largo plazo. Y las de mediano y largo plazo, pues ya sirven también para alimentar justamente el plan rector de desarrollo institucional.
De cara a 2026, se trabaja en un diagnóstico financiero que permita atender demandas estudiantiles, rehabilitar espacios y avanzar hacia la gratuidad. Este año, la universidad recibió un aumento de casi 4% en su presupuesto. La doctora Zarza afirmó que su administración será de territorio, no de escritorio, y se comprometió a escuchar de manera directa a la comunidad universitaria. Para Línea en Alta Tensión, Noticias Milet, informó Julieta Mendoza.
Bueno, mire, Gerardo Fernández Noroña, que ya no es presidente de la mesa directiva del Senado, es un senador más, había llegado por el PT, los traicionó, como se decía en la época de la Revolución, chaqueteó, se cambió de chaqueta y se fue a Morena, pues para buscar seguir ahí con su carrera política. Ya sabe usted que él aspira a ser candidato a la presidencia. Pues lo siguen invitando a eventos, y en uno de ellos, con estudiantes de la universidad, era la autónoma del Estado de México, pues una joven le preguntó, lo criticó y le dijo que no era congruente con su discurso. Y como siempre, pues él trató de salirse por la tangente, y pues en ese tono, en lugar de conciliar, pues ya lo conoce, ¿no? Vamos a escuchar.
Estoy en la UAM, Ciencias Políticas y Administración Pública. Yo tengo una pregunta para usted. No sé dónde realmente quede lo que ahorita está tocando el tema de la mujer, el respeto a la mujer, la equidad. Si usted es el primero que es misógino y machista. No sé si recuerde el día que en el Senado le dijo a la senadora Lili Téllez: tú no estás para debatir, tú estás para lavar trastes. Entonces mi pregunta es, ¿dónde queda la congruencia que usted dice tener de la mujer?
No, espérenme.
Estoy hablando, compañeros.
Nada más una cosa, no faltes al respeto, y no le voy a faltar al respeto a la compañera.
No sería la primera vez que lo haga.
Nada más, compañera, no te estoy faltando al respeto, solo te voy a pedir una cosa. Está diciendo una cosa muy grave. Compañeros, solo le voy a pedir una precisión. Que por favor cite de dónde saque esa frase que dice que yo dije. Es lo único que le voy a pedir. Me parece que es algo correcto. Punto.
Salió en todas las noticias. Si usted lo dijo, no sé dónde está lo incongruente o por qué me pregunta. Si usted fue el mismo que lo citó, el mismo que lo dijo, por eso yo ahorita se lo estoy citando. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde queda su congruencia? Igual, yo también me pregunto, yo creo que nadie tiene nada en contra de los gastos que usted tiene, de la casa que acaba de comprar de 12 millones, porque como usted lo dice, ¿no? Todos tenemos derecho a una buena vida. Lo que me cuestiono o lo que me pregunto es entonces, ¿dónde queda lo que tanto habla su partido, lo que tanto habla su presidente Andrés Manuel y ahorita su presidenta Claudia, de la austeridad, ¿no? En lo que se basa su partido, que es la austeridad. ¿Dónde queda? Porque si usted no dijera y su partido no mencionara cada rato la austeridad, la austeridad, la austeridad, y criticara tanto a los demás partidos, yo diría, bueno, está bien, cada quien tiene el derecho a la vida que quiera, pero simplemente no puede venir a decir eso de la austeridad si no lo hay, si en su partido no lo hay, y nada más se la pasan con mentiras y con incongruencias, porque su partido en eso se basa, en incongruencias. Entonces, no sé si me pueda dar una respuesta o se va a salir por la tangente.
Bueno, Fernández Noroña lo que dice es que él no dijo eso y que le mostraran el video o el audio donde comprobara eso. Efectivamente no dijo eso, pero dijo en una sesión que una senadora del Grupo de Acción Nacional tenía problemas con una barredora o con una lavadora, ¿no? Que pues finalmente también son mensajes o comentarios misóginos, pero ya sabe que él nunca acepta y siempre se sale por la tangente. Bueno, me da mucho gusto saludar esta tarde a Montserrat Aldave, economista por el ITAM. También pues tiene una maestría en economía aplicada y pues ha trabajado en análisis económico en los sectores público y privado. Y es profesora, por supuesto, y bueno, pues vamos a hablar con ella sobre pues los impactos que tiene este llamado huachicol fiscal. Monserrat, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Miguel, ¿cómo estás?
Muy bien, también, pues aquí se habla mucho de este tema últimamente, el huachicol fiscal. ¿Qué es el huachicol fiscal? ¿Es combustible que se roban en México, se lleva a Estados Unidos, se limpia, digamos, o se lava y luego lo exportan hacia nuestro país? ¿O es combustible que se procesa allá en Estados Unidos y después llega al nuestro?
Sí, mira, creo que es importante diferenciar justamente entre el huachicol tradicional y el huachicol fiscal. Mientras que el huachicol, digamos, tradicional perfora ductos, el huachicol fiscal podemos entenderlo como algo que perfora las finanzas públicas. Y justamente consiste en la importación de combustibles, pero es principalmente, por ejemplo, gasolina, diésel, y a la hora de entrar al país se declaran como productos de menor tributación, se declaran como aceites, lubricantes, aditivos, y esta práctica se hace para evadir IEPS e IVA. Entonces es una práctica de ambos lados, digamos, el país. Por un lado, sí puede haber tomas clandestinas que se exportan o lo venden hacia Estados Unidos y al revés, ¿no? Como mencionamos. Pero el huachicol fiscal entonces se refiere a justo tratar de evadir impuestos, clasificando la importación como algo que no es.
Que eso es lo que ha estado sucediendo en los últimos meses con estos buques y estos vehículos, ferrocarriles o depósitos donde han encontrado millones de litros que han entrado desde Estados Unidos y que habían sido declarados como otra cosa, ¿no? Aditivos, etcétera, lo cual pues evade precisamente el pago de impuestos. Si nos remitimos a todos estos millones de litros de combustible, de gasolinas decomisados, que no pagaron el impuesto correspondiente, ¿podríamos saber cuál es el daño a la hacienda mexicana?
Claro. No hay estimados puntuales, por ejemplo, por parte del gobierno, pero sí hay muchas analistas o incluso casas consultoras dedicadas a energía que hacen estimaciones. Al menos del año pasado, por ejemplo, sabemos que las pérdidas fiscales por huachicol se estimaban entre 110 mil, 170 mil millones de pesos. Para que lo pongamos en una dimensión, este monto es más que todo el presupuesto de salud para el 2025.
Y además, pues eso le genera una pérdida a Petróleos Mexicanos, porque es una competencia desleal, ¿no? Están quienes lo compran y lo venden o lo distribuyen, pues no están comprando, digamos, combustibles, en este caso a Petróleos Mexicanos, y la empresa pues deja también de percibir esos ingresos por concepto de ventas.
Justamente, Pemex, dentro de sus flujos operativos o dentro de su estado de resultados de operación, registra pérdidas, por ejemplo, por robo, por contrabando. Obviamente en esta perforación de ductos hay un menor flujo de combustibles, de petróleo, etcétera. Y como tú bien comentas, además distorsiona la competencia. Se estima que entre casi 30-40% del combustible total que circula en México viene del huachicol. Entonces imagínate la cantidad
de
gasolina.
Hasta 40%. Wow.
Exacto, la cantidad de gasolina ilegal que se vende es gigantesca y obviamente se vende a precios mucho más baratos, y esto pues es a costa de los expendedores que son legales. Y creo que aquí es un tema muy frágil, porque sabemos que Pemex es una compañía que se la vive en crisis, está debilitada por una mala administración, por una baja producción, una baja rentabilidad. Entonces esto simplemente viene a profundizar esas heridas que ya registra esta compañía.
Claro, tan solo en México Pemex debía cerca de 500 mil millones de pesos a proveedores. Parece ser que ya pagó una parte, pero todavía se debe mucho, y pues la deuda que tiene Pemex externa es altísima, más de 100 mil millones de dólares. Ahora, dices que estamos conversando con Monserrat Aldave, economista por el ITAB, experta en análisis de mercados. Incluso ella recibió el premio Rankia 2025, considerada como la mejor analista de mercados. Y esto no lo sabe el gobierno, o no lo sabía el gobierno, solo hasta ahora que decomisaron estos buques y estos carrotanques se enteraron.
Mira, yo creo que sí sabía de la existencia. Es cierto que este fenómeno ha existido durante mucho tiempo, pero también es cierto que a partir de 2019 se intensifica la cosa y tiene tres grandes vertientes, yo diría. En primer lugar, a partir de la llegada de López Obrador, se cancelaron muchos permisos privados de importación, justamente para favorecer a Pemex en este discurso de que hay que fortalecer a la compañía, darle prioridad a la soberanía nacional.
Y generó lo contrario, ¿no? Un contrabando o un huachicol fiscal ilegal.
Correcto. correcto. Entonces, ese es un factor. El segundo es que justamente había muchos sistemas de autoconsumo, muchos tipos de contratos que cuando llegó esta administración, la primera de la cuarta transformación, si bien sí llegó a anular muchos de estos permisos, hubo un tiempo en el que sí siguieron manifestándose o sí siguieron operando sin una regulación debida. Entonces tienes dos grandes vertientes. Y yo diría que el número tres, que podría ser polémico, es que a partir de la entrada en vigor en 2022, el mando de las aduanas se pasa del SAT a las Fuerzas Armadas, a la Sedena y a la Marina. Entonces deja de haber cierto grado de transparencia en las cuentas nacionales.
De transparencia y de profesionalización, porque estos marinos y estos soldados que llegaron, pues ellos no tenían idea, ¿no? Y ese es el riesgo de ponerlos en donde se maneja o se puede manejar muchísimo dinero, porque precisamente pues hay incentivos para corromperse.
Exactamente, ¿no? Y lo que entonces hemos estado observando es simplemente este punto de culminación que ha venido ya de muchos años formándose, en donde sabemos que pues básicamente es toda una operación de una red gigantesca, ¿no? Donde confluyen crimen organizado, empresarios, aduanas, funcionarios y bueno, ahora en este caso pues militares incluso.
Y militares y marinos, lo cual es muy grave porque pues se supone que López Obrador desapareció la Policía Federal porque se había corrompido y puso a marinos y militares en todas partes, y pues hoy estamos viendo los resultados, y eso es la punta del iceberg de lo que se conoce. Para concluir, Monserrat, el que López Obrador cambiara el mercado, las reglas del mercado de hidrocarburos, en lugar de acabar con el huachicol tradicional, precisamente al cerrarle las puertas a las empresas que lo importaban, pues simplemente abrió otra puerta para un mercado informal, un mercado ilegal.
Sí, es correcto, y esto pues sí ha hecho un hueco fiscal grande en un momento en donde la hacienda pública lo necesita muchísimo, ¿no? Necesitamos hoy más que nunca buscar fuentes de ingresos, crear nuevas fuentes de ingresos sin necesidad de incrementar impuestos, dejar de recortar el gasto. O sea, esa es una fuente de financiamiento bien importante que nos podría servir a nosotros como país para asignar hacia gasto productivo, hacia salud, hacia educación y justamente ayudar al crecimiento de nuevo en un momento, claro, en el que es clave y lo necesitamos.
Y a la misma empresa, ¿no? A Petróleos Mexicanos, que como mencionas está muy, muy mal. Pues te agradezco mucho esta primera conversación, Monserrat, Adelave, economista, para arrojar luz precisamente sobre los impactos económicos que le causa a la hacienda pública este huachicol fiscal, y que además pues también revela que seguimos siendo muy dependientes de la importación de combustibles, más allá del discurso trillado de la supuesta soberanía energética.
Correcto, Miguel. Por último, nada más me gustaría agregar que una de las iniciativas de reforma que va a ocurrir hoy, que va a ser bien importante, es justamente esta reforma a las aduanas, que va a acompañar a la entrega del paquete económico. Y bueno, pues básicamente ahí veremos si efectivamente van a existir estas herramientas para reforzar la fiscalización, si se va a fortalecer la supervisión de este tipo de aduanas, que hoy ya vimos que es un foco principal.
Así es. Pues vamos a estar muy pendientes de esto que se discute hoy y ya conversaremos más adelante, Monserrat. Muchísimas gracias.
Gracias, Miguel, a ti y a toda tu audiencia. Buena tarde.
Muy buena tarde. Es Monserrat Aldave, economista, profesora del ITAM. Y nosotros nos vamos. Por su atención, muchísimas gracias. A nombre de todo el equipo, yo soy Miguel Bárcena. Que tenga muy buena tarde, buen provecho. Continúe con toda la programación de Super Estéreo Milet. A continuación, ya está lista Maye. Manifiéstelo con Maye. Hasta pronto.
Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.